Hola, buenos días. Aquí estamos en Radio Tarumba, en la 106.7 de la FM, en la radio comunitaria del barrio Tetuán Ventilla. Como cada martes quincenal, venimos aquí desde la Asociación AFAEMO de Moratalaz para contaros nuestras cosas, cosas que están pasando, que nos interesan a todas y a todos. Así que volvemos aquí en un segundito en Radio Tarumba.
José María, y puede presentar la Seguridad Social, empieza a usar reservas para pagar las pensiones. Tomás Burgos dejó el martes la puerta abierta al uso del fondo de reserva de las pensiones. Había apuntado la posibilidad de usar el fondo en junio, y tal como apuntó el pasado mes de mayo, si actualmente a la hucha de las pensiones hay más de 67.000 euros, 6 millones de euros. Que se empleó el mes de junio 4.400 millones en el fondo de prevención para el pago de las pensiones. El gobierno autorizó el uso de partidas de 1.700 millones cada una el 24 de julio. Hizo lo mismo. Este fondo de prevención de la seguridad social se nutre de las excedentes de las mutuas de accidentes de trabajo y la enfermedad profesional.
Dicen los viejos que en este país hubo una guerra y en los Españas que guardan aún el rencor de viejas deudas. Dicen los viejos que este país necesita palo largo y mano dura para evitar lo peor.
Pero yo solo he visto gente que sufre y calla dolor y miedo, gente que solo desea su pan, su hembra y la fiesta en paz. Libertad, libertad, sin ira, libertad,
Hola, buenos días. Soy Antonio. Y voy a poner, voy a decir una noticia que le resultaría a todas las españolas de un nivel muy cultural. Dice así: por lo general, el cáncer de pulmón, patología que se recuerda a nivel europeo, esta semana representa el 13% de todos los diagnósticos oncológicos y es la principal causa de muerte por cáncer de todo el mundo. Sin embargo, mientras las muertes derivadas de los cuatro cánceres más frecuentes, pulmón, mama, próstatas y colorrectal, están descendiendo. Sin embargo, los casos de cáncer de pulmón entre las mujeres españolas continúa aumentando. Durante esta semana se pretende llamar la atención sobre esta enfermedad, ya que, aunque existen factores como los antecedentes personales, las enfermedades de pulmón y algunas ocupaciones laborales que exponen a los trabajadores a ciertos componentes químicos, los principales factores de riesgo son evitables, como la contaminación y, sobre todo, el tabaco. El 15% de los fumadores desarrollan cáncer de pulmón y, lejos de lo que muchas personas creen, en el consumo de cigarrillos light no disminuye el riesgo de padecerlo. Ha señalado el doctor José Miguel Sánchez Torres, oncólogo médico del MD Anderson Cancer Center de Madrid. Por esta razón, los especialistas recomiendan el abandono del tabaco lo antes posible, ya que dejar de fumar disminuye notablemente el riesgo de desarrollar un cáncer de pulmón, de forma que a los 15 años del abandono del hábito de tabaco, las probabilidades de cáncer se aproximan a las de los no fumadores. Alerta el especialista del MD Anderson. No obstante, los profesionales sanitarios son optimistas y advierten de que este tipo de tumor es tratable en cualquier estado en el que se encuentren, ya que se ha demostrado que los tratamientos disponibles mejoran la calidad de vida de los pacientes y prolongan su supervivencia. Por otra parte, el incremento en los conocimientos de las biologías molecular de esta enfermedad permite el desarrollo de terapias individualizadas de acuerdo a marcadores predictivos de respuestas utilizando el agente dirigidos contra determinadas dianas y genéticas, con lo que mejorará la supervivencia y la calidad de vida de los pacientes con una disminución de los efectos secundarios.
Opa, opa tsupa, opa tsupa, opa tsupa, yo.
A chamada para a melodia, bailarina salam se para celebrar, pensou quanto o menina, começa azul, aí se vai via, vamos, é para o via saber.
Música de Balcan! Balcan! Hola, soy Gemma y traigo, como siempre, una noticia internacional. Recorte de 33.000 millones de Hollande. Este verano, el paro en Francia ha superado los 3 millones de desempleados. Con el fin de enviar un mensaje de tranquilidad a los ciudadanos, el presidente Hollande acudió ayer a la televisión en horario de máxima audiencia. Lo que hizo fue pedir un esfuerzo muy importante, ya que el ajuste económico que se necesita son 33.000 millones de euros para poder alcanzar el objetivo del 3% de déficit que es el comprometido con Bruselas. Se espera conseguir en recortes del gasto público y en la seguridad social, además de subiendo los impuestos. Se va a gravar con el 45% a quien gane más de 150.000 euros y con el 75% los que superen el millón de euros. El presidente Hollande llamó al patriotismo y dijo que el impuesto especial del 75% espera retirarlo en 2 años. Y es que la economía francesa cerrará 2012 con un crecimiento casi nulo.
Some things in life are bad. They can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle. And this'll help things turn out for the best. Always look on the bright side of life. Always look on the light side of life. If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten, and that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dumps, don't be silly chumps, just purse your lips and whistle, that's the thing. And always look on the bright side of life. Come on! Always look on the bright side.
Hola, buenos días. Soy Mari José y con mi sección de ocio y cultura os voy a contar una curiosidad. La melonera. Con el mes de septiembre vuelven otras fiestas tradicionales, las del distrito de Arganzuela, que tiene como patrón a la Virgen del Puerto, cuya ermita está situada junto al río Manzanares y frente a la carretera de Extremadura. Virgen que es conocida popularmente como la melonera, porque era costumbre que el día en que los romeros bajaban a la ermita para venerar a la Virgen, también lo hicieran los vendedores de melones de Villaconejos. Con la melonera vuelven las verbenas tradicionales, la música en el parque de la Arganzuela y la oportunidad para seguir divirtiéndose cuando el verano da sus últimos coletazos.
Días. Os voy a comentar las fiestas de Villas de Vallecas, la Virgen de la Torre. A ver, el jueves va a haber una exposición, una pequeña gran historia de los amigos de la Capa de Madrid en el Centro Sociocultural Francisco Feliú, Villa Vallecas. El viernes 14 habrá música, baile y limonada ofrecida por la Asociación Cultural de Nuestra Señora de la Virgen de la Torre a socios, simpatizantes y cuanto en ella quieran participar, en la Plaza Juan de Malasaña. El sábado habrá una exhibición de los servicios de SAMUR Protección Civil del Ayuntamiento de Madrid, en el Paseo de Federico García Lorca, y el domingo habrá a las 11 una concentración de SEAT 600 por las calles de Villa de Vallecas, y a las 8 de la tarde una exhibición de danza del grupo Ditirambo. Ahora os paso con Candela, que os dirá las alternativas de Villa Vallecas.
Bueno, pues como todos sabéis, en todas las fiestas de los barrios siempre existe la alternativa popular, que suelen plantearlas las asociaciones del distrito, que como no tienen un espacio que les dé la Junta Municipal para poder realizarlo, pues en las propias casetas siempre se hacen. Sabemos que en Villa de Vallecas es Contracorriente quien lo realiza. Entonces son de igual que las otras, del 12 al 16 de septiembre. Abre el chiringuito el miércoles 12. El jueves 13, desde la noche, empezarán conciertos, contrabloco, samba y un karaoke. El 14, viernes 14, a partir de las 9 y media, el sombrero del abuelo, mono cuerdo, despeinados y DJ Quilombo. Y el sábado 15 empiezan toda una serie de actividades desde la mañana a las 12, que es unos con pinchos, cañas, juegos y todo tipo de actividades. A partir de las 9 y media en concierto, Cascarrabias, de rock, Black Jacket, de soul, Bloqueo, un grupo punk y Hormigas Suben al Árbol. Y el domingo 16, a mí me parece que es... Unos cantautores que están muy chulos los conciertos, a las 8:30, ese Rojo Cancionero, que presentan Somos Pueblo, y vamos, que es muy interesante. Yo creo que es gratis, los precios son populares, es en la caseta de Contracorriente, así que allí les esperamos, ¿no, Mari José?
Sí.
Así que vamos a alguna fiesta más que queramos comentar.
Sí, mira, perdona. Tenemos de antes de la curiosidad que os he contado de la melonera, también están en fiestas este fin de semana, y os voy a contar que se va a repartir en dos espacios, en el recinto ferial Esplanada, Madrid Río, y en el Paseo de la Chopera 4-6. Entre las actuaciones musicales destacan este año los conciertos gratuitos de Manu Tenorio, Dúo Dinámico y Los Inhumanos. Las atracciones de la feria estarán al 50% de su precio habitual, lo que no sé es los días, sería preguntar, y va a haber, el viernes va a haber una degustación de melón y sandía en Madrid Río, en el Mercado Municipal de Santa María de la Cabeza, en Madrid Río, un espectáculo infantil, La Ratonera, para los niños, y concierto de Los Inhumanos a la noche. Y el sábado habrá una degustación de frutas en el mercado, de 10 a 2, en Madrid Río, y en el Mercado Municipal de Santa María de la Cabeza. También habrá concierto ese sábado del Dúo Dinámico y el domingo una misa en honor a la Virgen del Puerto con un concierto de Manu Tenorio y el final de las fiestas con espectáculo pirotécnico a medianoche.
Pues ala.
Hay de todo, la verdad que aquí hay para escoger de todo.
Pues nada, María José, nos ha traído toda la oferta cultural del fin de semana. Ahora se acercan fiestas, las que la cierran yo creo que son las del Pilar. Así que vamos a tener todos los fines de semana fiesta que contaros. Así que bueno, pues vamos a seguir adelante. We gotta have peace to keep the world alive and war disease. We gotta have joy. People hear us through our voice. The world knows there's no choice. We're making save the children, the little ones who just don't understand. Give them a chance to breed their young and help purify the land. People hear.
¿Qué tal? No, pero se me escucha, que no me escucho. A ver, bueno, vale, no me escuché. Bueno, yo soy Dalmiro, ¿qué tal? Otra vez aquí. Y traje a mi abuelo, como siempre. ¿Qué tal, Isidro? ¿Cómo va?
Bien, bien, muy bien, la verdad que muy bien.
¿Cómo fueron las vacaciones?
Bien, bueno, me quedé en casa porque ya había gastado mucho dinero en Torremolinos, así que me quedé en casa tranquilo y sin ninguna dificultad para hacer nada, ni ningún problema, todo bastante bien. Pero bueno, la verdad que estuve escuchando el otro día que una noticia que hablaban de que había una pintura rupestre que habían descubierto, que sabían ya en la época de esa pintura, que hace muchísimo tiempo, que no sé cantidades exactas ni nada de tiempo ni nada por el estilo, pero lo leí un poquito de refilón, que habrían descubierto técnicas de pintura mucho más desarrolladas que lo que se pensaba que había en esa época, y tan avanzadas como los egipcios y demás. Entonces me acordé de que un día estaba con clarividencia en un campo bastante extenso, y estábamos por ahí haciendo picnic y demás. Estábamos un poquito escasos de agua, pero bueno, nos aguantamos un poco y fuimos directamente a una cueva. Encontramos una cueva que tenía pintura rupestre y nos quedamos mirando ahí un par de cosas, ahí hombres persiguiendo bisontes y esas cosas así particulares de la pintura rupestre. ¿Y dónde fue eso? Eso fue por Extremadura, por esa zona.
Ah, mira qué tal.
Y bueno, y resulta que estábamos en la cueva y se cayó una roca. De repente hubo una, como no sé cómo se dice, una avalancha de rocas o algo por el estilo. Y cayó una roca muy grande en la entrada. Y nos quedamos metidos ahí adentro. Y bueno, los días empezaban a pasar, teníamos agua ahí, había un riecito que no podíamos usar agua y estábamos bastante bien de agua, pero no teníamos ningún alimento, se nos había acabado toda la comida del picnic y ya no teníamos más nada. Y de repente empezamos a de variar un poco ya con la alta cantidad de días que estuvimos ahí. Y yo empecé a pensar que clarividencia era Richard Nixon. Entonces me perseguía por toda la cueva. Y claro, lo que pasa es que ella pensaba que yo era una vaca y quería ordeñarme. Entonces...
sí, sigue, sigue.
Entonces, la verdad que la pasamos muy mal. Pero bueno, después descubrimos que lamiendo un elefante que había por ahí, nos alimentábamos un poco. Que al final no resultó ser un elefante, sino que era una piedra de musgo y estábamos como las vacas lamiendo el musgo. Eso fue lo que nos solucionó un poco la pernoctancia ahí. Entonces, después de 15 o 21 días, algo por el estilo, sacaron la roca y llegaron gente con cámaras y de video y demás. Y nos dijeron que felicitaciones, que no sé qué, que era todo un reality, ¿cómo se llama eso? ¿Reality show? Sí, un reality show. Y bueno, la verdad que me cabré mucho, yo los iba a demandar, pero bueno, al final nos dijeron que de todas maneras íbamos a ganar más dinero con el reality que habíamos hecho que con una demanda, así que bueno, me quedé tranquilo. Pero bueno, en realidad el dinero no me duró mucho porque me lo gasté en Herbalife. Pero bueno, la verdad que una época muy particular de vida.
Bueno, muchas gracias, Isidro. Estamos muy contentos de estar aquí otra vez, aquí en Radio Tarumba. Y bueno, nada más, hasta luego, suerte.
Pues Isidro Dalmiro, muchísimas gracias por haber venido aquí otro martes más, aquí en Radio Tarumba, en la 106.7 de la FM. Si queréis poneros en contacto con nosotros, lo podéis hacer en el teléfono... ¿Qué teléfono, María José?
91-315-1112.
Perfecto, pues con esto y un bizcocho, volvemos en un momentito aquí en Radio Tarumba.
They wanna be on the cool. Mira el sexo. Viejo barrio lo vi pasar.
con el tumbao que tienen los guapos al caminar. Las manos siempre en los bolsillos de su gabán, pa' que no sepan en cuál de ellas lleva el puñal. Usa un sombrero de ala ancha de medio lado y zapatillas por si hay problemas salir volado. Lentes oscuros pa' que no sepan que está mirando, y un diente de oro que cuando ríe se ve brillando. Como a tres cuadras de aquella esquina, una mujer va recorriendo la acera entera por quinta vez. Y en un zaguán entra y se da un trago para olvidar que el día está flojo y no hay clientes para trabajar. Y un carro pasa muy despacito por la avenida, no tiene marcas, pero todos saben que es policía. Pedro Navaja, las manos siempre dentro del gabán, mira y sonríe y el diente de oro vuelve a brillar. Mientras camina, pasa la vista de esquina a esquina, no se ve un alma, está desierta cual la avenida. Cuando de pronto esa mujer sale del zaguán y Pedro Navaja aprieta un puño dentro del gabán, mira pa' un lado, mira pa' otro y no ve a nadie. Ya la carrera, pero sin ruido cruza la calle. Y mientras tanto en la otra acera va esa mujer refunfuñando, pues no hizo pesos con qué comer. Mientras camina del viejo abrigo saca un revólver esa mujer y va a guardarlo en su cartera pa' que no estorbe. Un 38 es vital, pues son del especial que carga encima pa' que la libre de todo mal. Y Pedro Navaja puñal en mano le fue pa' encima, el diente de oro iba alumbrando toda la avenida.
Quiso Maxi
mientras reía el puñal quiso Maxi. Cuando de pronto sonó un disparo como un cañón y Pedro Navaja cayó en la acera mientras veía a la mujer que revólver en mano y de muerte herida. Él le decía, yo que pensaba hoy no es mi día, estoy sola. Pero Pedro Navaja, tú estás peor, tú estás en casa. Y créanme, gente, que aunque hubo ruido, nadie salió. No hubo curiosos, no hubo preguntas, nadie lloró. Solo un borracho con los dos cuerpos se tropezó. Cogió el revólver, el puñal, los pesos y se marchó. La vida te da sorpresa, sorpresa te da la vida, ay Dios.
Oh. La vida te da sorpresa, sorpresa te da la vida, ay.
Y bueno, la vida te da sorpresas, y en este espacio personal de Radio Tarumba, estamos en el Ecuador ahora mismo de Radio Tarumba, aunque queden 15 minutos de programa, pero nosotras somos así y vamos a nuestro ritmo y como nos va la gana. Entonces, este es el espacio personal de los tarumbas y las tarumbas. Entonces vamos a ambientar este momento con un poquito de música así que nos dé emoción para los espacios personales. Y yo creo que para precisamente lo que nos quiere contar este José María, que hoy va a hablarnos de sueños, ¿no, José María?
Sí.
Pues vamos a ponerte un poquito de musiquita para ver qué tal esta entrada ahora mismo.
don Jorge María. Voy a hablar de mis sueños. Los sueños que tengo no los suelo recordar. No los suelo recordar. Pero vamos, tampoco tengo muchas pesadillas y duermo muy bien. Y es que no, ni de las pesadillas ni de los sueños me acuerdo nunca. Eso que estoy pensando es lo que no me acuerdo.
¿Y cuál es el último sueño del que te acuerdas, José María?
De este último sueño, es que nunca me acuerdo de los sueños ni de las pesadillas. Nunca.
¿Y algunos sí os soléis acordar de los sueños o de las pesadillas que tenéis?
Yo tampoco suelo acordarme de los sueños. Se me borran en el momento. Sí.
¿Y por qué crees que no nos acordamos de los sueños? ¿Tú qué opinas?
Pues no lo sé.
Gema.
No es fácil, al no ser una cosa consciente, no es fácil acordarse de ello. Tiene que ser un sueño muy reciente, ¿no? De cuando te despiertas.
Claro. ¿Y tú qué sueño último recuerdas que hayas tenido así raro?
Mira, desde el sueño del tigre aquel, el no sé qué, que me quería comprar un tigre o no sé qué. Ya no he vuelto a soñar, no me acuerdo ya de ningún sueño.
¿No? Y aquí voy, compañera María José, ¿tú te acuerdas de algún sueño que hayas tenido últimamente? ¿O también eres de soñar poco?
No, es que la verdad es que no me acuerdo. Debo dormir tan profundamente que no me acuerdo de los sueños.
Bueno, tenemos aquí con nosotros a otro compañero que es Andrés. Andrés, yo no sé si... ¿Tiene sueños? ¿Suele soñar? ¿No sueñas?
La verdad que ahora no me acuerdo de ningún sueño, pero...
Bueno, Andrés está se ha ido un segundo, pero tenemos aquí a Isidro, que...
Perdona, sí,
Isidro.
Sí, a ver, Isidro.
Bueno, yo sí soñé un sueño muy, muy, muy extraño que tuve una vez, que... Bueno, no me acuerdo, la verdad, o sea...
No nos acordamos de los sueños. Es curioso, ¿eh? El tema este de acordarnos uno de los sueños. Pero sin embargo... A ver, Antonio, ¿va a decir algo?
Sí, yo he soñado alguna vez con toros bravos.
Ay.
Y me acuerdo del sueño que los cerraban en un corralón. Ese corralón tenía sótano. Y a mí me pillaron en el sótano y los toros se acostaban en la... en la parrilla de abrir para salir al patio, para salir al corralón, y no podía salir porque uh-huh. estaban allí los toros. Y eso lo he soñado varias veces, siempre lo...
Perdón, tuve un sueño, ahora me acuerdo, cuando era muy chico, que todo el planeta se empezaba a caer hacia un sitio. Era como si la gravedad se cambiara hacia el costado. Entonces empezábamos todos a caer como si fuera un barco hundiéndose. Y vi a un compañero mío de la primaria con un solo ojo y cosas así raras.
Pues nada, es curioso el tema este de los sueños. Pues yo tampoco suelo soñar mucho, o sea, no me suelo acordar de los sueños que tengo, no sé, no...
Eso es porque estás consciente, ¿no?
Yo creo que sí, porque o que estás muy cansada, es que a veces estamos muy cansados como sí. para...
Recordar el sueño,
sí,
¿no?
Exactamente.
Sí, sí.
Pues nada, no solemos recordar los sueños, pero solemos recordar a veces los viajes son importantes, los viajes que hacemos, así que vamos a darle un homenaje al momento de los viajes aquí en Radio Tarumba.
Viaje con nosotros si quiere gozar. Viaje con nosotros a mil y un lugar y disfrute de todo al pasar y disfrute de las hermosas historias que les vamos a contar.
Hola, soy Gema y traigo hoy un viaje que es a Ayora. Es un pueblo que está situado a 130 kilómetros de Valencia. Puedes ver la huella árabe de Ayora visitando el barrio de Los Altos y Santa Lucía. El casco histórico es también digno de visita. Además, hay que explorar su entorno natural. La Hunde, Montemayor, Sierra de Ayora, Palomera o La Hoz están llenos de aves rapaces y ciervos. Destaca el Parque de Morerales, pulmón verde situado en el centro, que fue construido a raíz de los destrozos de la riada de 1982. A la hora de comer no te puedes perder la miel, típica de este pueblo, untada en hojas de lechuga o transformada en dulces.
Hola, soy Antonio. Voy a contar un poco sobre las fiestas de mi pueblo, que yo no soy de aquí de Madrid, soy de Castilla-La Mancha, Ciudad Real. Brazatorta exactamente se llama mi pueblo. Y empiezan las fiestas el 13 hasta el 18. El 13 son las vísperas, que incluye la pólvora, como llamamos, los fuegos artificiales. Y luego, al acabar los fuegos artificiales, hay baile de verbena. Y luego, hasta altas horas de la noche. Y posteriormente, el 14, que es la fiesta del Cristo, el Cristo Santísimo de Orense, el día 14, hay misa por la mañana, a las 12 de la mañana, y luego la procesión a la tarde. Y luego por la noche, la verbena, el baile. Y luego, 15 y 16, son los toros. No sé si serán este año novillos, novillada o corrida de toros, porque no tengo el cartel todavía. Pero otros años ha sido corrida de toros, que van toreros con sus trajes de luces a torear y va todo el pueblo a los toros. Y luego luego por la noche la verbena. La verbena, cada noche va un grupo distinto a tocar. Y luego ya el día 18 se mata, el día 17-18 se mata la vaquilla y se come en la plaza mayor, en la plaza del pueblo, todos los vecinos. Y esas son las fiestas.
Somebody that just loves to learn, and another child grows up to be somebody you just love to burn. Mom loves the both of them, you see it's in the blood. Both kids are good and bomb, blood's thicker than the mud. It's a family affair.
It's a family affair.
It's a family affair.
It's a family affair.
Oh, no bear. What the bear.
Mm-hmm.
still checking each other out. Hey, nobody wants to blow. Nobody wants to be left out. You can't leave 'cause your heart is there, but you can't stay 'cause you've been somewhere else. You can't cry 'cause you look broke down, but you're crying anyway 'cause you're all broke down. It's a family affair.
It's a family affair.
It's a family affair.
Continuamos adelante con los espacios tarúmbicos. ¿Qué nos traes, María José?
Hola, yo quería comentaros sobre el Palacio de Cibeles, que antes no cobraban por subir al mirador y ahora hay que dar 2 euros para las arcas municipales, las cuales pagamos todos nosotros, y 50 céntimos si se trata de niños de hasta 12 años. Las visitas se espacian cada 30 minutos y no como antes que eran de 15, y seguirá siendo gratuito los primeros miércoles de cada mes. Merece la pena, la verdad, estuvimos allí, merece la pena, pero que no tenía que ser así, sacar dinero de todas partes, como están haciendo ahora, que son 2 euros y 2 euros para unos sí, pero para otros a lo mejor es mucho.
Yo creo que es una alternativa ya desmesurada, ¿no? ¿Qué pensáis los demás de que esto también haya que pagarlo? ¿Qué pensáis de esto que estamos ahora pagando? O sea, es todo hay que pagarlo.
Todo hay que pagarlo.
¿Qué? ¿Queréis comentar algo al respecto? ¿Habéis alguna vez estado en la azotea del Palacio
sí,
de Cibeles?
Hemos estado 2 veces, Candela. Una contigo, me parece, ¿no?
Sí, ahí en...
Y la otra con Goku, con Rubén.
Ah, sí, en la azotea también con él.
Este sí. Año.
Y merece, o sea, realmente merece la pena, pero ¿tú crees que... ¿Qué le dirías a la gente ahora si tuviera que pagarlo?
Pues no sé qué... Yo creo que merece la pena pagar por ver las vistas que tiene desde esa terraza todo Madrid, que se ve prácticamente todos los tejados de Madrid, de la capital.
Ya.
Yo creo que merece la pena pagar los 2 euros.
O sea, tú sí los pagarías.
Sí. No, en este caso ahora ya no, porque ya como lo he visto 2 veces, pues no tiene lógica volver a verlo otra vez.
Ya.
Pero el que no lo haya visto, pues yo creo que sí, que merece la pena pagarlo.
Lo único eso, que esperen a que sea el primer miércoles de cada mes y así pueden entrar gratuitamente.
Gratuito.
Joder, pues se van a montar unos pollos el primer miércoles de cada mes en el Cibeles, que no veas.
Va a ser como si fuera el Museo del Prado y todos a la cola.
¿Qué vas a decir, José María?
Porque habrá mucha fila, mucha gente, ¿eh? A ver, claro, como sigue gratis los miércoles... Habrá muchísima gente, irá muchísima gente.
¿Y no crees que hay mucha gente que con sus impuestos se hace el mantenimiento de ese edificio y que aún así no tiene dinero y no va a poder nunca subir a...? ¿Qué pensáis de eso?
Mira, yo pienso, la verdad, que esto es todo al revés de lo que debería ser. La gente tiene menos dinero porque no hay trabajo y encima quiere cobrar más dinero con las cosas. Esto es ridículo. Y al final, ¿quién se lleva todo ese dinero? Yo me quiero preguntar, ¿quién se lleva todo el dinero cuando las acciones bajan? ¿Quiénes son esos peces gordos que se llevan siempre todo el dinero?
Completamente de acuerdo. Pues, nada, tendremos que aguantar otra más. Yo creo que ahí estamos. Yo por lo menos por mi parte estoy un poco cansada de aguantar. Yo, por ejemplo, cada cosa que cambien así, yo no voy a volver en mi vida a pagar eso. Y apuntaría que nadie lo hiciese. Si quieren seguir recaudando fondos, que se rasquen ellos los bolsillos. Pero me parece que siempre somos las mismas los que estamos... Dentro de poco el Círculo de Bellas Artes pues tendremos que...
¿También? No, hay que pagar
¿ves? Ahora hay que pagar por el Círculo de Bellas Artes. y no nos olvidemos que estas son cosas que están mantenidas así porque porque es que las estamos pagando nosotros, no es que no estemos pagando por ello, ¿no? Entonces, bueno, son mil y una cosas las que constantemente andamos apechugando todas las ciudadanas y ciudadanos, y me parece que yo creo que ya está bien. Yo creo que esto ya es un abuso, es un asalto a mano armada.
Sí, yo quería comentar también otro tema, que es el hombre este, Aldenson, el americano este que quiere construir la Eurovegas aquí en Madrid, que ya se ha decidido por la capital de España, pero ahora tiene que decidirse, se ha decidido después de un año o año y pico, se ha decidido por Madrid, y ahora tiene que decidir si es para Cuello del Jarama o Alcorcón. Entonces, Madrid tiene sus vistas en la construcción de la Eurovega, y estamos deseando de que empiece las obras para ver si da un poco de trabajo aquí en Madrid.
Bueno, estarás deseando que empiecen las obras tú. Vamos a ver los demás qué opinan respecto a la polémica que genera el Eurovegas.
Candela, mucha gente está esperando que empiecen los trabajos para ir a pedir trabajo.
Ya, eso no va a solucionar el paro de España y va a crear otras cosas. Vamos a hacer un análisis de Eurovegas.
Pero son 250.000 puestos de trabajo fijos. Y luego no sé si son otros 100.000, 50, 60 o 100.000.
Eventuales.
Sí.
¿Qué opináis el resto de Eurovegas? ¿De la creación de un macro complejo de apuestas y todas las cosas que tienen en consecuencia este tipo de espacios de ocio en el dinero y en...?
Hombre, es verdad que va a dar muchos puestos de trabajo y eso es muy importante. A mí me parece muy importante. Tiene un peligro, claro, el juego tiene un peligro, como tiene un peligro el tabaco, como tiene un peligro... En fin, el juego tiene un peligro, claro. Si juegas demasiado te puedes convertir en un adicto al juego, como Internet, que también tiene sus peligros, ¿no? Pero a mí me parece muy importante todos los puestos de trabajo que van a dejar.
Sí, lo que pasa es que yo... Hay que hacer un análisis un poco también en este sentido de... ¿Es necesario para crear puestos de trabajo crear un Eurovegas? ¿O también da puestos de trabajo un hospital, una escuela, que es más necesario para la población? Y también serían más o menos esos números de... yo me lo pregunto en el sentido de que el público que va a poder acceder a eso no vamos a ser nosotros seguramente, porque va a ser un complejo macro... Para determinado standing de población, ¿no? Entonces, eso además revierte en que suelen ser focos de drogas, prostitución, blanqueo de dinero. Sí, sí. Entonces, es lo que me preocupa a mí, ¿no? Porque tú puedes crear muchos puestos de trabajo generando otros tipos de necesidades que tiene la población, ¿no? Espacios de cultura, espacios de educación, hospitales, y que no estén masificados, hay miles de profesionales en paro, ¿no? Te cierran un montón de recursos de drogas, se han quedado toda la gente de trabajo de drogodependencia en paro. Ahora mismo, maestros. ¿Cuántos maestros hay ahora mismo que no van a poder optar a...? Y sin embargo, Eurovega sí. ¿No os preocupa esta situación?
Mira, yo creo que la verdad, se preocupan en generar adicciones en vez de curarlas. Ya cuando la gente tiene una adicción, después... que se cure su problema por su propia cuenta, porque ya no hay subvención para gente drogadicta, y la ludopatía es un vicio también, que tiene que ver con, mucho que ver con la consumición, es muy parecido a una adicción a las drogas, porque esto yo tengo un amigo que tiene ludopatía, y la verdad que tiene muchos procesos de ansiedad, de euforia, y es como si fuera una droga casi directamente. Y eso siempre fue un negocio, las adicciones siempre han sido el mayor negocio que hay en el mercado, yo creo, la verdad. Y uno de los negocios más grandes de las adicciones justamente es la de las apuestas y todo ese tipo de cosas. Yo, mi amigo, por ejemplo, se gastó 2.600 euros en un año. Y bueno... y más del dinero que tenía, porque ese era el dinero que le debía a la persona que le prestaba, así que bueno, y ahora sigue, volvió a jugar hace poco, y la verdad que a él le dijeron, es una adicción que no se cura en toda la vida, pero bueno.
Son enfermos los ludópatas, ¿eh?
Sí, el problema es que ya no solo para la población que digamos que tiene ludopatía y que bueno, eso habría que atajarlo hasta desde los propios bares, el controlar las máquinas y ese tipo de cosas. Yo me refiero a si es necesario que ese público que ya está forrado tenga otro espacio más donde blanquea su dinero, donde es mucho dinero de industrias diferentes, de estables que tenemos en España, van a ir a parar ahí. En Madrid concretamente, ¿no? Hay una corrupción impresionante y va a ir a parar ahí seguramente, ¿no? Porque, bueno, así funcionan los grandes espacios de juego, aparte del tipo de hoteles que se construyan para determinado tipo de población, que eso no se va a llenar, porque no hay tanta población adinerada, hay mucha más población ahora mismo que no tiene dinero, ¿no? Sí. Entonces es un gasto.
Va a construir también 5 o 6 rascacielos.
Exactamente, ¿no? Más rascacielos. Son cosas que a mí me preocupan, ¿no? Necesitamos más rascacielos y más hoteles para ricos y tenemos un montón de gente que no tiene casa, que no tiene para comer, que no, ahora no puede ir al médico, ni puede ir al colegio, ni pueden hacer nada más que invertir en este espacio de ocio. Que además hay otra cosa aparte que a mí me preocupa, que es que la electricidad, parte de la electricidad sale de las arcas del Estado. O sea, les tenemos que pagar nosotros la cantidad de consumo que van a generar Eurovegas. A mí me preocupa, yo estoy en contra totalmente. Me da pena, además la gente tanto de Paracuello como de Alcorcón, el marrón que se van a comer ahí, porque es un espacio que además tenemos un amigo que se dedica al tema de... es biólogo, y que es la zona donde está el campo ese gigante, donde está Alcorcón, llevan años reclamando a los vecinos de la zona que se hagan precisamente un hospital más grande o más colegios o que se habilite la zona para espacios sociales.
Alcorcón tiene un hospital grandísimo nuevo de hace unos años, Candela, y una universidad también nueva.
Sí.
Y va mucha gente a la universidad ahí en Alcorcón.
Y una de las cosas que a este le preocupaba era pues todas las especies de flora que hay en la zona, que ahora mismo no me acuerdo cómo se llaman. Claro, eso se va a eliminar y entonces las pocas especies de animales que habitan en esa zona, o sea, como que descoloca también a nivel ecológico un poco a la zona, ¿no? Aparte de que la va a descolocar en todos los sentidos, a nivel de contaminación sonora, visual. Pues
sí,
nada.
Sobre todo de contaminación, porque el hombre ha pedido que el que fuma, que fume en todos los salones que vayan a construir para estar más a gusto que no fumadores.
Que esa es otra cosa que va contra la última ley general de sanidad, ¿no? Sí. El no prohibido. O sea, es que es como que les da igual. Si se trata de torear cualquier legalidad, porque también está permitido que vayan chavales de 16 años. Uh-huh. O sea, van a bajar la edad de juego para el tema de Eurovegas. Van a ser personas de 16 años, a partir de 16 años, las que van a poder acceder allí a jugar. Es... O sea, no son mayores para votar, pero son mayores para apostar. Que es bastante vergonzoso, ¿no? Más con el dinero de sus padres. O sea, es que es alucinante, en fin. Bueno, pues... perdón. ¿Alguna cosita más que comentar? ¿Alguna despedida? ¿Algún saludo especial que queramos dar?
Sí, yo un saludo a mi papi.
¡El abuelo!
Que cada día está más viejo y más choncho.
Al abuelo, que un día nos tenemos que traer al abuelo aquí a la radio, que tenemos ganas de conocer al famoso padre de Antonio.
Yo quisiera saludar desde aquí a las dos compañeras nuestras, Isabel y Bea, que estarán, nosotros estamos aquí, pero mientras ellas están en la playa allí, tomándose algo en el chiringuito, va por ellas.
Exactamente, un saludo a Isa y a Bea, que las queremos mucho, que las extrañamos y que no tenemos nada de envidia porque estén en el mar, nada de envidia. ¿Algún saludo más queremos dar a cualquiera que nos apetezca saludar? Vamos a saludar al resto de compañeros que no han podido venir. A Adolfo, que no ha podido venir, no ha podido venir José Mari, no ha podido venir María Jesús, ¿dónde estás? ¿Que no has venido? Te estamos esperando. ¿Quién más nos falta? Y bueno, y a todos los compañeros y compañeras en general de la asociación, ¿no? Que les mandamos un beso muy grande. ¿Queréis mandar algún saludo por allí? Nada, ya nos damos por saludadas y saludados. Bueno, pues entonces nos vamos a despedir, yo creo, ¿no?
Sí.
Antonio, ¿qué te parece?
Sí, que sí, que nos despedimos ya del programa y hasta el próximo martes, día 25.
Y hasta el próximo martes, día 25, a las
11 de la mañana.
Aquí en Radio
Tarumba.
En la 106.7
de la FM.
Exactamente, pues muchas gracias y hasta el próximo martes, día 25. Hasta luego.